Que ya es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la indignación entre los productores de FESA de Huelva por la postura del gobierno de Pedro Sánchez y Iván Alonso.
Sí, hay que recordar que tanto el presidente del gobierno como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, han alentado la campaña de boicot contra esta fruta impulsada desde Alemania. En concreto, desde una plataforma ecologista que tiene vínculos con el Partido Socialista Germano. Es una campaña que coincide con la visita de un grupo de parlamentarios alemanes que viene a España desde hoy y hasta el próximo viernes, aseguran, para comprobar los efectos de la sequía, especialmente en el Parque de Doñana. ¿Qué argumentos manejan, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez?
La delegación está compuesta por 9 diputados alemanes de todos los partidos políticos y encabezada por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento alemán, el verde Harald Egner. Según ha informado el Bundestag a través de un comunicado, el enfoque de la visita es de investigación. Llevará a la delegación a Madrid, Sevilla y Almería. Será textualmente la escasez de agua y la protección del consumidor lo que les ocupe. El Parlamento alemán afirma que el cultivo de fresas es particularmente intensivo en la región del Parque Nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa y, por lo tanto, un punto crítico de biodiversidad, y que debido a la extracción ilegal de agua por parte de la agricultura para el riego, especialmente para el cultivo de la fresa, Doñana se encuentra gravemente amenazada por la deshidratación. Se consideran implicados en el problema porque afecta a los consumidores alemanes, que obtienen alrededor del 27% de las frutas y hortalizas frescas de España. Están dispuestos a apoyar las políticas de protección del agua y dan por hecho que en caso de sequías de corta duración existe el riesgo de pérdidas en la agricultura que hay que asumir.
Y a esta hora tenemos una última hora en el Real Madrid porque es ya oficial, Miguel Ángel Díaz, que el delantero Karim Benzema deja el club.
Sí, lo acaba de anunciar el club. Esta tarde ante el Athletic será el último partido de Karim Benzema, que se marcha del Real Madrid después de 14 temporadas, 647 partidos oficiales, 353 goles y 25 títulos. El próximo martes a las 12 de la mañana el club organizará un acto para despedir al que ha sido capitán del Real Madrid. Es la cuarta salida que anuncia el Real Madrid este fin de semana.
Gracias, Miguel Ángel Díaz, con esa última hora que te hemos contado aquí en la cadena COPE. Karim Benzema deja el Real Madrid, firmado un contrato con el Ministerio de Deportes saudí para jugar 2 temporadas en el Al-Ittihad, en este club saudí. Seguimos con este boletín informativo. Te recuerdo que el cultivo de la fresa y los frutos rojos representa más del 11% del PIB de la provincia de Huelva y genera entre 80 y 100.000 empleos directos dependiendo de la campaña y 160.000 si se cuentan los indirectos. Y también te cuento una cuenta atrás para las elecciones del próximo 23 de julio, con los partidos tratando de cerrar listas y programas, con más de 60 leyes que van a quedar en el tintero por la disolución de las Cortes. Normas que van desde la ley de familias, que iba a incorporar permisos retribuidos para cuidar de personas dependientes, hasta la ley de salud mental, pasando por la del llamado olvido oncológico que el presidente del gobierno anunciaba a bombo y platillo hace tan solo unas semanas. Es una larga lista en la que también encontramos una que afecta a los bomberos forestales ante un verano en alerta por el peligro de incendios. El colectivo denuncia indefensión y advierte de lo que puede suponer la no aprobación de la ley que les concierne. Nos lo ha contado aquí en COPE Paco Castañares, que es experto en incendios y presidente de la Asociación de Empresarios Forestales, además de presidente de la Asociación de Amigos de Monfragüe.
Que nosotros no hagamos lo va a gestionar el fuego y lo va a hacer de manera dramática, de manera dura, haciendo mucho daño y causando víctimas mortales. Ya el año pasado tuvimos 4 muertos en el incendio de los Acios en Zamora, y fue un año en el que tuvimos mucha suerte teniendo en cuenta el estado en el que se encontraban los montes y la situación meteorológica, que ahora ya va a ser cada vez más habitual.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras esa última hora que hemos contado, Karim Benzema dejando el Real Madrid, también que contar una última jornada de liga con una plaza de descenso y otra de Conference en juego, Alex Alguero.
La lucha por Europa va a ser a las 6:30 con Rayo, Sevilla, Osasuna, Girona y Athletic implicados, y un Osasuna Girona que puede ser decisivo. Por abajo bajaría el Valladolid, pero todos dependen de sí mismos. Los pucelanos seguirán en primera si ganan al Getafe, rival directo. Celta, Almería, Valencia y Cádiz también pueden acabar en segunda. Los partidos por la salvación van a ser a las 9 de la noche, y en Fórmula 1 a las 3 va a arrancar el Gran Premio de España en Montmeló. Lo va a hacer con Max Verstappen desde la pole.
Sigues en COPE continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Termina. Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos a la una para más noticias. Y aquí voy a darles una sorpresa a los oyentes en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué anda que no estará contento ni nada mi padre? ¿Eh? Que vamos a traer aquí a uno de los grandes, a uno de los que ha hecho disfrutar a generaciones y a generaciones. Es curioso que un nombre tan común como José Luis y dos apellidos tan habituales, pero tan excepcionales, lo digo yo también en primera persona, como López y Vázquez, puedan esconder al mejor actor del mundo. Y no, lo de mejor actor del mundo no lo digo yo ni lo decía mi padre, lo afirmaron dos gigantes de Hollywood de la talla de George Cukor y Charlie Chaplin. Sabían que ver en pantalla a José Luis López Vázquez era ver al mejor actor del mundo.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
No, gaita, for drink.
For Spanish whiskey.
For Spanish tintor.
Vera y yo hemos decidido quedarnos a vivir aquí juntos.
Hola, Tomás, en este mismo momento estaba pensando en usted.
Si hubieras estado pensando en mí, no estarías trabajando de ese bolso.
Que luego digan que el buen perfume en frasco pequeño son dos garrafones de Chanel. ¡Viva España!
Pero se sacan los de ayer. Cuando ya no queda ninguno de ayer, se sacan los de hoy. Así los que sobran de hoy quedan para mañana. Si no podrían quedar para mañana los de ayer, y entonces serían de anteayer.
Quiero a los responsables. Ramírez, se le va a caer el pelo.
Anda. Avisa a alguien enseguida que se me ha roto una cañería.
¿Y a quién quiere que avise?
A alguien guapina, que se está inundando el piso.
Tal era su potencial que le propusieron trabajar en Hollywood. Lo que pasa es que él no lo tuvo claro del todo. Los españoles somos muy españoles. José Luis López Vázquez decía que no aspiraba a ganar un Oscar, aunque dos de sus películas optaron a los premios de la Academia. Pocas veces se abrió al público. Era muy pudoroso sobre su vida personal. Vamos a saber algunas cosas más. Por ejemplo, que no estudió una carrera, pero que en caso de haberlo hecho, le habría gustado ser arquitecto. Que de haber sido así, habría sido una desgracia, porque nos habríamos perdido a uno de los mejores actores de la historia nacional e internacional, repito. Se casó en varias ocasiones, tú fíjate, era un Latin lover. Y fruto de estas relaciones nacieron sus cuatro hijos, José Luis, Virginia, Cayetana y Camino. Y ahora el único varón, José Luis, presenta un documental sobre la vida de su padre. Fíjate qué lujo, porque por fin podemos entrar en la vida de tan pudoroso personaje, podemos acercarnos a quién fue en realidad, cómo se forjó, cómo fue creciendo, compartiendo la faceta más privada del actor de las mil caras, pasando por los recuerdos de quienes lo conocían, quienes estaban trabajando codo con él. Desde el pasado 2 de junio está ya disponible en las salas de cine el documental José Luis López Vázquez. ¡Qué disparate!
El puñetero del López era la fragilidad, era la debilidad y el pavor de alguien que en un momento determinado podía ser capaz de cualquier cosa.
Solo hay que reparar en lo que George Cukor y Charles Chaplin dijeron de él, que era el mejor actor del mundo.
Yo pienso en Jack Lemmon, pienso en Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Mastroianni, Gary Grant, son actores que son capaces de hacer cualquier cosa. Y López Vázquez pertenece a esa raza, ¿no?
Te acercas con una cámara y te encuentras con los ojos de López Vázquez. Es el mundo, porque te encuentra la historia con los ojos.
Y saludo a esta hora al hijo del icónico y tan querido actor de López a López, José Luis López. Muy buenos días.
Cristina, muchas gracias primero por invitarme y un placer estar aquí contigo.
José Luis López Majerus.
Majerus.
Porque estos segundos apellidos nuestros se imponen sobre el anterior, que en realidad es el importante. El López, porque lo mismo somos primos.
Quizá lejanos, pero...
Efectivamente.
Es probable. Sí.
Enhorabuena por este trabajo sobre José Luis López Vázquez, que sorprende, hasta ahora no se haya hecho una película. ¿Cómo es esto y cómo te lanzaste a hacer el proyecto?
Porque él no quería. Yo hace muchos años le planteé la posibilidad, bueno, mi deseo de llevar a cabo un documental sobre él. Y su respuesta fue la que da título a la película que acabamos de terminar. ¡Qué disparate!
¡Qué disparate!
¡Qué disparate! Y ahí zanjó el asunto y no se pudo hacer hasta ahora.
Los oyentes están seguros, sobre todo los que tienen memoria larga de José Luis López Vázquez, están seguro pasando un rato estupendo, porque tiene un timbre parecidísimo y un ritmo en la forma de expresarse muy, muy similar a tu padre.
Hombre, de casta le viene al galgo.
La verdad, me encanta. Dime una cosa, ¿habéis descubierto tus hermanas y tú cosas nuevas de tu padre durante el rodaje?
Yo creo que ellas sí, porque su relación fue mucho menos intensa que la que pude tener yo en mi infancia y adolescencia, ¿no? Y juventud y madurez. Pero ellas se han descubierto cosas que no conocían.
Fíjate. Roberto Oltra ha dirigido este documental sobre José Luis López Vázquez, que recoge, pues eso, muchos testimonios de actores y directores, por supuesto de familiares, de amigos que le conocieron y quisieron.
Cuando descubres que hay un actor como José Luis López Vázquez que ha participado en las mejores películas de la historia del cine español, pues también sientes esa necesidad de explorar un poco en su vida. Pues eso, necesitas compartirlo con la gente. Ha sido una experiencia fantástica. Hemos aprendido mucho. Lo hemos hecho desde el absoluto cariño y nuestro amor incondicional por el cine español, que creo que hay que defender, y sobre todo pues un acto de amor de José Luis López Majerús hacia su padre, ¿no? Y esto ha sido una experiencia que yo he compartido y que ha sido fantástica.
Me encanta. Desde luego yo voy a ir con mi madre porque vamos a pasar un rato estupendo recordando, entre otras cosas, a mi padre. ¿Y dónde lo podemos encontrar, esta película sobre José Luis López Vázquez?
Ahora mismo está en emisión en Movistar. Y estamos elaborando el circuito comercial aquí en Madrid, ya con firmeza, el resto del territorio nacional. El lunes mañana estamos en Toledo, en los cines Luz del Tajo, y el martes en Sevilla, en los cines Nervión.
Esto es muy importante decirlo. De todas formas, atentos a Movistar, y cuando tengamos detalle de las distintas ciudades, pues lo iremos diciendo en antena. Nos decía Roberto que el rodaje no ha estado exento de complicaciones. ¿Por qué?
Muchas. Falta de apoyo administrativo, falta de ayuda pública, ha sido una auténtica pesadilla. Ha sido muy precario, hemos estado in albis. Menos mal que tanto Enrique Cerezo, que es coproductor de la película, aportando toda una serie de material de archivo que hubiera sido impagable si no hubiera sido por su pasión por el cine español de Enrique, hubiera sido inviable el proyecto.
Fíjate, cuando tendría que... O sea, en Francia, tú quieres... coges un actor tradicional, o en Alemania, o por supuesto en Gran Bretaña, donde los nombran Sir. Y toda la empresa nacional hace el empaque para lanzarlo, ¿no? Y aquí están las personas solas. Y es que somos así, los españoles geniales y solitarios. Qué pena, por favor. Si te parece, vamos a viajar un poco por la vida de tu padre, de José Luis López Vázquez, que nació en el madrileño barrio, madrileñísimo barrio, de Lavapiés, un 11 de marzo del año 1922. El año pasado habría cumplido 100 años. ¿Cómo era tu padre en la intimidad? ¿Qué lo definía así en el petit comité?
Pues era un hombre de una parquedad absoluta. Muy temeroso incluso de sí mismo. No era dado a mostrarse al público. Ni al resto de la humanidad. Era un hombre muy, muy temeroso, ya te digo.
¿Inseguro incluso?
Yo creo que inseguro no. Era muy humilde y era un hombre muy tímido. Como tantos actores
Son... Sí, como que superan la timidez. Dice, no, es que es muy expansivo. No, es que ha trabajado mucho para superar la timidez.
Es como una terapia.
Es como una terapia.
Y de hecho, era un hombre compulsivo en cuanto al trabajo. Porque las 262 películas que firma, más series de televisión, más teatro...
¿272 películas, has dicho?
262.
¡Qué barbaridad!
Sí.
¿Cómo fue la infancia de tu padre? ¿Qué os contó? Porque era un hombre nacido en el 22, hablamos de antes incluso de la República, y yo no me puedo imaginar cómo fueron aquellos años.
Pues muy duros, y aparte que venía de un ambiente familiar sumamente humilde. Mi abuela era modista... Nunca se casó con mi padre, con mi abuelo. No quiso.
Él.
Ella.
Ah, ella no quiso.
Ella. Era una mujer de arrojo. Y considero que no era la persona adecuada. Este hombre se quitó de en medio, desapareció. Y ella se hizo cargo de la educación junto con mi bisabuela, con su madre, de la educación y de el mantenimiento de la familia.
¡Qué coraje!
Mucho.
En aquella época, ¡qué coraje!
Y eso marca. Eso en un niño, en esa estructura social de entonces, pues tiene un peso muy considerable.
Claro, ¿cómo hace un chico así, que es objeto de todas las aspiraciones de su madre, ¿no? Que ha luchado por él para elegir la carrera de actor, que tampoco debía ser el sueño de una madre en aquella época.
Hombre, eran muy aficionados al cine los dos. Se iban al cine con muchísima frecuencia.
Ajá.
Cuando tenían dinerito para poder pagarse la entrada. Pero mi abuela trabajaba constantemente y él no tenía ninguna veleidad como actor. De hecho, él comienza como dibujante, era un virtuoso del lápiz, del pincel. Fue muchos años figurinista, decorador, y así empezó su trayectoria. Y de pronto se vio envuelto en un sistema que le ayudó a ponerse encima de unas tablas. Pero nunca dejó, hasta el año 58 no dejó de dibujar.
Fíjate que me recuerda tanto la biografía de mi padre. Dice, con 12 años deja de estudiar porque tiene que ponerse a trabajar. Mi padre exactamente igual. Mi padre empezó a estudiar el bachillerato con 18 años, pues estaba trabajando de botones en Catalana Occidente. Se hizo todo el bachillerato de noche y toda la carrera de derecho. O sea, fieras. Pues este también, con 12 años deja de estudiar porque tiene que ponerse a trabajar. Compagina ambas profesiones y en 1958, tras rodar El Pisito, qué mito, ¿eh? El Pisito, si no lo habéis visto, ya me lo estáis buscando porque es de morirse, decide dedicarse exclusivamente a la actuación. Y dicen que esta precariedad económica que sufrió de joven le hizo ganarse fama de tacaño.
Sí. No ganarse, la tenía.
La tenía, era tacaño.
Sí. Era muy mirado.
Era muy mirado, que se decía entonces.
Era muy mirado, sí.
Claro. Mira, tengo aquí a Sole Mayol, actriz, parte
Hola,
del grupo de virtudes de nuestra tertulia de a continuación de chicas, que seguro tiene muchos más detalles sobre estas 262 películas que nos dice José Luis Hijo, que hizo José Luis López Vázquez.
Bueno, de todo, y todo lo hizo bien. Es que todo lo hacía bien. Porque cuando hacía, a mí me gustaba mucho en Mi Querida Señorita, por ejemplo, que es una cosa muy diferente a lo que había hecho, sin embargo, lo hizo maravillosamente. Es que la mayoría de los actores de comedia luego la tragedia la hacen fenomenal.
Es que tenían una base, que era el teatro.
Sí.
Y tenían esa impronta. Y es verdad que cuando le dan el primer papel, aparte del Pisito, que ya tenía, ya marcaba ya una línea, hay que recordar que es la primera película como protagonista de José Luis, la primera película como director de Marco Ferreri y la primera película como guionista de Rafael Azcona.
Tela, ¿eh? Tela el equipo.
De tres.
Tres monstruos.
Sí, claro.
Pero con ese guión maravilloso y con tu padre ya era tenía que ser un éxito, vamos.
Sí, pero claro, a él cuando le da la oportunidad, el propio Azcona, cuando escribe el guión de Pipermín Frappé, le dice a Carlos Saura, este papel protagonista, que es absolutamente serio, dramático, lo tiene que hacer López Vázquez. Y le... Carlos Saurano da crédito. Dice, tú te has vuelto loco. O sea, no tiene el perfil del personaje este. Dice, tú espérate, efectivamente.
Y lo que salió de allí, ¿no? Son, bueno, pues cientos de papeles de José Luis López Vázquez los que tenemos en la memoria, y creo que José Luis hijo lo pasaba mal cuando veía de niño esta escena de uno de los de una de las interpretaciones más icónicas de su padre.
Estamos jugando con el padrino.
No podéis jugar sin armar tanto escándalo.
Padrino búfalo.
Cortamos la cabellera.
Si no tiene. Padrino búfalo. Padrino búfalo.
Soltadme, bárbaros, salvajes, soltadme.
Primero hay que torturarle. ¡A por las antorchas y la leña!
¡La leña!
Es una escena de La Gran Familia 2. ¿Y te costaba?
Es que me llevó mi abuela a verla al cine. Y me tuvo que sacar presa de un ataque de nervios. Al ver a mi padre, que fue la primera recuerdo que tengo en pantalla de mi padre es con esa película.
Muy pequeño, entiendo.
Pues yo tendría 3 años, claro, o 4.
Y tú ni siquiera entenderías que aquello era, que no era la realidad.
Yo no entendía nada.
Cuando le ataban y todo.
Claro, le ataban un perchero y le pegaban fuego.
Sí, sí, era una barbaridad.
Y además le quemaron de verdad.
Ostras,
¿eh? Sí, sí. Empezó a arder. Y decía Ricardo Palacios, Fernando Palacios, el director, qué bien lo está haciendo José Luis.
Pobrecilla.
Y cuando cortaron la toma, estaban quemándose los pantalones. Sí, sí.
Estaba estupendo.
Y a continuación había otra secuencia de la misma película, un poquito más adelante, en metraje, que era engullido por una cama abatible. Y ya ahí eso ya fue...
El acabose.
A mí me tuvo que sacar mi abuela de allí.
Hija, por favor, qué cosa más graciosa, sí, ¿eh?
Nadie entendía nada. Además, la sala llena de gente. Yo diciendo, papá, 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 papá.
Oye, yo sé que José Luis López Vázquez siempre anheló una familia unida, estable. No lo logró nunca. Que estas son cosas bonitas cuando te acercas a las personas, ¿no? El ver que todos tenemos nuestras heridas, nuestros dramas. ¿Has recordado en alguna ocasión el dolor que os causó a tu hermana y a ti el divorcio de vuestros padres? ¿Qué crees que le impidió que pudiera cumplir su sueño de una familia unida?
Pues la obsesión por el trabajo.
Fíjate.
Claro, pensad que hubo años que hizo 10 y 12 películas en el mismo año, y a veces alternaba con teatro y con televisión en directo desde el Paseo de La Habana. Se le recogió un coche de producción, le llevaba rodaje por la mañana, a la hora de comer se lo llevaban a televisión, hacía una cápsula de 20 minutos en directo, volvía al rodaje, al finalizar la jornada de rodaje se lo llevaban al teatro y hacía 2 funciones.
Pobrecillos, esos horrores.
Era la época del pluriempleo.
Pero era una persona muy, aparentemente muy tranquila y muy cariñosa. Porque nosotros hemos coincidido varias veces en Platón, no he tenido la suerte de trabajar con él, ojalá. Pero sí que le he visto pues en directo y era súper, súper cariñoso, la verdad.
Es que era un hombre muy educado.
Sí, es verdad.
Y muy atento.
Mucha gente decía como que, ay, qué serio, ¿no? En una persona seria, porque no tiene por qué estar haciendo chistes cuando no estás trabajando, sino que estabas descansando en ese momento.
Ya los hacía detrás de las suecas en Torremolinos.
Sí, claro.
decíamos antes, lo mencionaba Sole, que muchos asociamos a López Vázquez con la comedia, pero que había triunfado en papeles dramáticos. Hemos mencionado Pipermín Frappé, una película de Carlos Saura de 1967 que coprotagonizaba con Geraldine Chaplin, y vamos a preguntarnos por el salto al cine dramático y quién descubrió esta vis, pero vamos a oír justamente su criterio sobre este debate.
Es más agradable, más grato, pues hacer reír que emocionar y hacer llorar y que la gente pase un mal rato, ¿no? No hay por qué. Ya tenemos bastante con las cosas y los envites de la vida, ¿no?
Me encanta. ¿Le gustaba más la comedia?
Yo creo que disfrutaba más. Con el drama padecía. Y él lo dice en esa intervención. Cuando hizo Equus, que fue un gran éxito en el Teatro de la Comedia, estuvo 2 temporadas haciendo la función de Peter Safer, le costó una hernia de hiato y le tuvieron que operar.
Es que era muy de verdad, es que las cosas que hacía eran de verdad, tanto hacer reír como hacer llorar, y cuando lo intentas hacer llorar de muy desde dentro y desde la verdad, lo pasas mal también.
Bueno, ¿verdad? Fijaos que una de sus interpretaciones más recordadas fue una que era tan verdadera que no necesitamos ni oírle apenas hablar, porque simplemente con el papel no hizo falta mucho más para que durante años muchos temieran entrar en una cabina de teléfonos.
¿Y ese? Que se ha quedado aquí encerrado el hombre.
No diga tonterías, ¿cómo se va a quedar encerrado?
Pero si estoy intentando abrir la puerta.
Lárguese, venga, márchese, que se lo diga de otra forma.
Y usted, salga de ahí. ¿No me ha oído? He dicho que salga de ahí. Venga, salga o le sacamos a la fuerza.
Fue 1972 cuando Antonio Mercero dirigió La cabina, que consagró absolutamente al actor madrileño. ¿Es cierto que López Vázquez quiso hacer la película a toda costa?
A toda costa. Él estaba rodando otra película, creo que con Pedro Lazaga, y le llevaron al rodaje el guión. Bueno, el guión, que yo lo conservo. Pero son unos apuntes, porque en realidad no hay texto, ¿no? Describen la situación, ¿no? Y él se lo leyó entre plano y plano, se leía nada, eran 30 folios. Y llamó a su representante, a su agente, a José María Gavilán, y le dijo, mira, intenta hacer hueco para hacer esto. Y rodaron durante 2 semanas en un tórrido Madrid del mes de agosto, metido en esa cabina.
Pobrecillo.
Con el traje, la corbata, entre cristales. Bueno, era de plástico.
Qué horror, qué calor. Sí, sí. Pero no, probablemente contribuyó también a la verosimilitud del papel, porque debió ser angustioso, claro. Angustioso. En cambio, hablaba Sole de Mi querida señorita. La cinta era de 1972, una cinta de Jaime de Armiñán, en la que interpretaba José Luis López Vázquez a una mujer, doña Adelaida.
Dios, señorita, no me mire así.
¿Cómo quieres que te mire? ¿No sabes que han estado a punto de matarme?
¿Yo qué voy a saber? Está herida.
No te acerques.
¿Ha llamado al médico?
Vuelve una casa destrozada, arrastrándose. Y tiene que hacérselo todo, una sola.
¿A qué momento a cambiar?
A cambiar. Porquerías con un degenerado. Algún día vas a traer a casa lo que yo me sé.
Era desde luego entonces muy poco habitual, bueno, imposible que un hombre interpretara a una mujer, y parece que hay una anécdota muy curiosa, ¿no?, sobre sus propios recelos, porque creía estar haciendo el ridículo vestido de mujer.
Sí, él estaba aterrorizado, tenía miedo, y el primer día de rodaje, que empezaron a rodar en Alcalá de Henares, en la plaza principal, se arredró, dijo, mira, yo no sigo, estoy haciendo el ridículo, estoy haciendo el tonto y se van a reír de mí. Entonces cogieron a Armiñán y Borau, que era el productor y co-guionista, y se lo llevaron vestido de señora, de doña Adela, a una cafetería a la vuelta de la esquina, y según entró en la cafetería, dijo el camarero, ¿y la señora qué desea tomar?
Sí. Es que parecía una mujer, totalmente.
Y bueno, tan evidente fue que aquello estaba saliendo magníficamente, que tiró para adelante. Que tiró para adelante con eso, ¿no?
Fue una prueba de fuego.
Qué bueno.
Estaban estupendos. Con Julieta Serrano estaba estupendo.
Hablábamos
también
de la timidez y el pudor de López Vázquez. Él mismo se refería en 1981 en televisión, en el programa A Fondo de Joaquín Soler Serrano, a este asunto.
Pues hombre, yo lo achaco a que mi profesión es la de escuchar. Yo adquiero conocimientos de la observación, de la escucha, pero nunca de la dialéctica. O sea, la dialéctica es un proceso que sigo en función de un escenario o de un plató que necesito, claro, naturalmente, pues exponer mi dialéctica y mi verbo y mi palabra y mi sonido, ¿verdad? Pero realmente yo me alimento un poco de la observación.
Bueno, todos sabemos
soy un espía.
Que...
Soy un espía. Participó en muchas coproducciones y con actrices tan internacionales como Brigitte Bardot, que entonces era el mito erótico por excelencia. También en 1972 en la película francesa Las Petroleras.
Madame, usted me manda un perfume exótico, quizá.
Sí.
Nuit de Paris, el perfume de la mujer elegante. ¿No le resulta embriagador?
¿Es el que usa mi vecina?
¿La señorita Sarracén? No, 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 no. Bueno, sí, eso es una mujer de muy buen gusto.
¿La conoce usted bien?
Sí, claro, he peinado a su abuela, a su madre y ya afeito a sus hermanos.
¿Por qué rechazó tu padre trabajar en Estados Unidos, José Luis?
Mira, él se lo lleva a Cucur a Los Ángeles. Él tenía 50 años, una carrera aquí en España consolidada. Y él decía que se debía a su público, ante todo. Y segundo, que era un perezoso idiomático e incapaz de aprender inglés.
Tú fíjate, con semejante oído, porque claro...
No, era verdad, ¿eh? Lo intentó con José María Forqué para hacer una coproducción con Inglaterra, y se apuntaron a una academia de inglés, y aquello era cómico. No aprendieron nada. Ni uno ni el otro.
Muy español, ¿eh? Porque yo creo que hemos batido el récord todos de enseñanza del inglés. Bueno, a veces 20 años aprender inglés y sin saber inglés, lo cual es realmente meritorio. Y no es del español, ¿eh? Es de su profesor.
Es una generación que no sabía nadie y todo el mundo.
Es que los profesores no sabían. Yo me acuerdo que mis monjas, las había algunas que para enseñarnos inglés antes se aprendían inglés en el libro. Entonces, claro, aquello no funcionaba así, ¿no?
Pero se atrevió, por ejemplo, a aprender a torear.
No, anda.
Realmente
no lo sabía. Y daba capotazos, sí.
Vamos a escuchar una de las películas que recordaba con más cariño.
Esto es un robo como la copa a un pino.
Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco?
Los clientes, no.
Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran.
Y lo contarán en las pérdidas que declaran.
Y lo cobrarán al seguro.
Y no lo pagarán a Hacienda.
Aún van a salir ganando dinero.
¿Lo has entendido?
En ese caso, apúntame un chalet en Torremolinos y si puede ser un yate pequeño para recorrer la costa.
Qué bueno. Es que me encanta. Bueno, hablar de José Luis López Vázquez, efectivamente, es recordar a Gracita Morales, Agustín González, Alfredo Landa, Amparo Soler, Alina Morgan, a Pepis Vera, a Rafael Aparicio, bueno, a Bárbara Rey, a Manuel Alessandri. Es que es tremendo. Y de directores nos cuento, ¿no? Mariano Ozores, Rafael Azcona, Carlos Saura, Pedro Lazaga, Luis García Berlanga, José María Forqué. Tremendo. Fue galardonado en muchísimas ocasiones y en 2004 recogió el Goya de Honor de manos de Maribel Verdú y Antonio Resines.
Señoras y señores, queridos compañeros, amigos todos, hubiera querido compartir este premio de honor que tan generosamente me otorga nuestra academia con mi buen amigo y compañero ausente fatalmente, Agustín González.
Agustín González, también adorado por mi padre. Es que me estoy emocionando yo también, papá, como te gustaba, lo bien que lo estaréis pasando ahora juntos, ahí arriba. Tenía 87 años cuando un 2 de noviembre falleció José Luis López Vázquez, y esto decían de él algunos de los que se acercaron a la capilla ardiente, Concha Velasco, Pedro Almodóvar y Pepe Sacristán.
Muy serio, muy comedido, era un señor. Pero eso de que fuera gracioso y estuviera contando chistes en los rodajes, para nada, todo lo contrario. Siempre estaba leyendo y estudiando.
Conseguía todos los registros y los conseguía todos con naturalidad y sin forzar. Podía ser absolutamente dramático, absolutamente trágico y absolutamente cómico y desternillante.
Y representante de una generación, de una manera de hacer esto y de dedicarse a esto que ahora ya es otra cosa.
Pues no se acaba lo que estáis oyendo. Aquí tenemos que ponerle fin en el rato este de radio, pero la película José Luis López Vázquez. Oh, ¿por qué se llama José Luis Vázquez? No, José Luis López Vázquez. José Luis López Vázquez, qué disparate, ya está en todas partes. Está en Movistar. La podéis ver mañana en Toledo, pasado en Sevilla, hemos quedado. Y luego atentos porque iremos anunciándola en antena. Querido José Luis López, esto de saludar a los parientes es siempre un placer. Y desde luego, luego espero que tu padre y el mío estén pasando un buen rato.
Yo del mío no lo sé. No lo sé.
¿No te consta?
De momento no.
Pero nunca se sabe.
Igual tengo que consultar con alguien.
Nunca se sabe. Adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
preocupado por la incertidumbre económica.
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet. Bueno,
esperando. Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. A hundred hearts came marching in a dream I had one night. Everyone had once been mine to lose. I saw them standing side by side. I knew way down deep inside. It was I who caused them all their blues. I walked.
Pues no vamos a dejar la cadencia de acordarnos de cosas bonitas, porque si te digo pica tostes con chocolate, te vas seguro a muchas películas de la época de José Luis López Vázquez. Pero si añado rosquillas, o ya me meto en el pan con chocolate, el pan con quesito, la trenza con azúcar, voy subiendo en la historia de las meriendas infantiles. ¿Quién no ha merendado de niño? Y se lo ha pasado pipa corriendo con aquellos alimentos que nos daban nuestras madres y nuestros padres. Pues de la merienda de la infancia vamos a hacer hoy tertulia con Sole Mayol, que ya lleva desde comienzo de la hora, con Pau Fil, nuestra gastrónoma de referencia. Buenos días,
Pau Fil.
Buenos
días, chicos, ¿qué tal?
Claro, la merienda de Pau Fil será pues alcachofa con quesito.
Sí, básicamente, bueno, ahora sí, antes no, antes yo comía muchas guarradas, sí, que ahora veremos.
Oye, perdona, el pan con chocolate o pan con queso no son guarradas.
Sí, no, pues que te voy a contar yo una que hacíamos que sí era un poco, sí.
Marrana.
Pero que estaba rica.
Sí, estaba buenísima, sí.
Y el que seguro que tiene historias de merienda tradicional burgalesa es nuestro peli, Diego González.
Sí, yo era de chorizo, bocata de chorizo Pamplona.
Es que
importante lo de Pamplona. Sí. Importante.
Sí, por la palatividad.
Sí.
Porque tiene una forma de hincarse en el diente, que más que el diente en el chorizo, es el chorizo en el diente.
Lo podías juntar con algo de quesito, que estaba todavía más bueno. Bocadillo de nocilla, lo voy a decir, porque es que no...
Sí, es que no, o sea, tiene
no había otra cosa
posible,
sí, por aquel entonces.
¡Nocilla! ¡Qué merendilla!
Sí. Anuncio, ¿no? ¿Qué decía? ¿Nocilla? ¿Qué mere? ¿Qué?
¡Qué merendilla!
¡Ah, qué merendilla!
Ya, buenísima. Iba a decir bocata, pero es que eran medias barras de pan.
Y mirale que se conserva como un junco.
Yo no era de foie gras. Por ejemplo, el foie gras también se estilaba mucho y no... Yo no
lo ponían también. El foie gras mina.
Sí, bueno, el preferido de mi padre. Pero es que el foie gras, efectivamente, no era lo que ahora diríamos paté, tal y guay. Sí. Y no, de repente se lo pones al solo mío. Aquello era muy grasa. Raro. Y a veces grasa con una cosa rosa que tenía unos tonos muy raros. Y a veces llegaba solamente al beige.
Pero claro, por aquel entonces solo había un denominador común. Y era el pan.
Sí.
Cosa que ahora en los parques, yo que los practico últimamente mucho, pues no veo nada de pan. Nada.
Claro. Nada de pan. Qué raro. ¿Y qué toma merienda los niños? ¿Tú que has hecho ahora prospección?
Trocitos de fruta.
Ah, tu oliva.
Sí, bueno, alguna, ves de vez en cuando alguna galleta, pero que no son galletas, porque luego te... Y son como galletas integrales o galletas de plátano y fruta, cosas muy, muy raras.
Que antes eran raras. Las típicas galletas Marías untadas con mantequilla y apachurradas la una con la otra con mogollón de mantequilla.
Sí, sí, sí. Y a veces, a veces tenías la suerte de que alguien regalaba una caja de mantequilla de Burgos, que además era rosa, a veces era blanca y rosa, no sé si tú recuerdas aquello.
No, blanca y rosa no, yo amarilla.
No, pero había unos que tenían como flores rosas y flores blancas, debía tener colorante, y entonces te ponían la galleta María con el esto, ya que yo era un...
O el pan con mantequilla y azúcar, yo no sé si eso vosotros lo comías, estaba buenísimo.
Y azúcar con azúcar, qué bomba, y luego un poco más de azúcar.
Un poco más de azúcar. En el caso de Marci, dice que quitaban la miga del pan en la mancha y lo llenaban de buen aceite de oliva y después bien de azúcar.
Lo he escuchado.
Eso te iba a decir, nosotros lo que hacíamos con la miga del pan, hacíamos una bola y toda con la mano bien apretada, lo pasábamos por huevo y luego por cacao en polvo y nos lo comíamos, pero o sea que estaba buenísimo, lo que pasa que ponerte ahí con la miga del pan ahí que...
Pero la miga crudo.
El huevo, sí, como un rebozado, o sea, lo pasábamos por huevo.
Pero no por la sartén.
No, y directamente luego al cacao y hacíamos una bola así de cacao de miga de pan y para adentro.
Pues a mí me pareció muy apetecible, debo ser una guarra.
Sí, lo que
cuidado.
Pasa que ahí de niño, ahí dándole forma a la masa, imagínate
siempre
las manos.
Quitabas la bola esta que dices tú, la miga, luego te la comías seguramente, pero metías o chocolate espachurrado o los quesitos, que los quesitos espachurrados, fenomenal.
Qué buenos.
Claro, yo por ejemplo cuando iba al pueblo, le pedía a mi abuela bocadillo de nocilla y allí como no llegaba la nocilla, me hacía una mezcla casera que era la mantequilla o margarina con espolvoreado con colacao o algo así, una mezcla muy consistente, muy rica.
Sí, claro. Sí, sí.
Muy rica. Vamos con los oyentes porque por esta línea han ido, ¿eh? Vamos con el primero.
Cope, yo merendaba bocadillo de sobrasada con onzas de chocolate, la campana del Corriaga. Buenísimo.
La campana.
Hasta luego.
La el sobrasada con el chocolate junto, ¿no?
Yo no, algún niño le veía de vez en cuando lo que juntaba el chorizo pamplona con nocilla y era un poco...
Excesivo.
Sí, un poco y la mezcla...
Pero la oyente probablemente tomaba el pan con sobrasada, que es riquísimo.
Por un lado, y luego la onza de chocolate
La campana,
por otro.
Que era esa, bueno, y voy a decir marcas porque son de la época, porque la otra, el Gorriaga, la campana...
El valor...
Valor es posterior.
Yo la del Gorriaga y la vaca...
No, esa otra que era como de los curas, ¿cómo se llama?
Trapa.
La trapa.
Trapa.
La trapa.
Pero no hacíamos, no sé vosotros, pero nosotros hacíamos mezclas, porque yo salía a lo mejor con mi pan con chocolate, pero otra amiga mía que le mandaban cosas del pueblo y tenía tocino y panceta y no sé qué, y entonces a lo mejor nos íbamos cambiando el bocata, nos comíamos
sí,
un trozo
lo que es
de
el trueco, el trueque. Y luego también estaba el quitarse del medio, porque a mí las monjas me daban unos quesitos que me daban asco, no sé por qué, me daban asco esos. Entonces tenía una ventaja, porque le quitábamos el caperuzón en la parte del pico, lanzábamos el quesito con mucha fuerza contra uno de las paredes y quedaba inserto a 10 metros, 8 metros de altura, y además tenía la ventaja de que día tras día y meses lo veías envejecer, se ponía naranja, marrón, se iba secando y ya hacia el mes de julio caía el quesito prácticamente reducido a fósil.
Vamos con más oyentes.
Mira, yo soy María Zamoranita. Yo recuerdo, yo pasé mi niñez en la zona del Bierzo y ahí yo me acuerdo que merendaba muchas veces pan con chocolate. Pero había unos hermanitos en una casa cerca de mí y esos merendaban unas rebanadas de pan con aceite y azúcar por encima. ¿Qué te parece?
Las meriendas eran en la calle. O sea, normalmente, a no ser que yo dice mucho, en la calle. Y pues un bocadillo de chorizo, un bocadillo de mortadela, un bocadillo de salchichón. Y algunas veces en mi barrio venía un señor que era el bollero, con una cesta, con bollos, y algunas veces te comprabas una trenza.
Pues recuerdo de pequeña que todos los días por la mañana pan y chocolate. Como vivía al lado de un horno, cogía el pan y el chocolate, lo metía en la boca del horno y se derretía el chocolate, y yo ya me hacía entonces, cuando con 10 o 12 años, mi bollicao.
Toma ahí.
Y había, en vez de nocilla, nosotros aquí, no sé por ahí cómo se llamaría, se llamaba mantecover.
Anda. Yo eso no lo he pillado. Esta señora, mira, creo...
No lo hemos aprendido, mantecover.
O era Comunidad Valenciana, Cataluña, por ahí.
Era el cover de la nocilla.
Mantecover, claro, lógicamente, lógicamente.
No lo había escuchado.
Y fíjate que excepcionalmente se comía un bollo, excepcionalmente. Muy venía el bollero y te comprabas una trenza.
En mi época era el bollicao, pero era... tenía que dar mucha guerra para que me comprasen un bollicao. O una pantera, o una cosa de esas.
Sí. Pantera rosa se pusieron.
Que era más por los premios que llevaban, porque llevaban juguetitos. En mi época, los bollicao o cosas de estas, llevaban unos juguetitos que... No era por comerte el bollo, era por el juguetito en sí.
El bollo era una novedad tal en la vida. O sea, yo creo que hemos sido la generación, los que nacimos en los 60 y 70, que más comida industrial hemos comido. Porque ahora ya, como ya vamos a lo de Paufil y la zanahoria y lo vegano... Pero nosotros, entre los 60 y 70 y el 2000, nos hemos comido todos los pesticidas, chiquimo y corde, lo peor de lo peor. Bollos rosas, bollos marrones, bollos verdes.
En verano, no sé si vosotros, pero también de vez en cuando íbamos con un tomate enorme, de los que entonces sabían a tomate, lo partían por la mitad, echaban un poquito de sal y hacías... Te comías el tomate y eso sí que era delicioso. Pero eso solamente, claro, recuerdo en verano, porque el resto era panazo, panazo, con lo que recuerdo.
El pan es muy sano y dale que te pego.
Y en el mejor de los casos, a mí, por mi época, se puso de moda los Tetabric pequeñitos, porciones individuales, y ahí o bien un zumo o bien un cartoncito de estos de leche para acompañar el bocata.
¿Y os acordáis del Tang? Yo no sé si sigue existiendo.
Polvos que se mezclaban con agua y para nuestro milagro sabían totalmente a zumo de naranja, que era falso, pero a nosotros nos parecía.
A nuestro milagro estamos vivos.
Sí. Yo te digo que... Bueno, yo tengo la merienda más extraña que he visto en mi vida, un cuñado mío, y se lo sigue comiendo yo creo a día de hoy, los sobaos con mayonesa.
¡Oh,
maldito! Con mayonesa.
Bueno, te lo juro.
Grasa con grasa.
Yo no he visto guarrada igual en mi vida y dice, vamos, yo no lo he probado, pero dice que está buenísimo.
Ya, yo tengo... Tuve la suerte de que tenía una amiga que tenía una abuelita, mi amiga Mari Lourdes, y que a mitad de la tarde empezaba a oler por allí como a magdalenas. Y es que se ponía a hacer magdalenas para que nosotros merendáramos. Y el olor que había como en toda la calle, que estemos en la calle, porque es que estabas, como decía esta señora, es que todos merendábamos en la calle. No sé, te daban la merienda y si estabas en la calle, seguías en la calle, decía, ¡Soli, la merienda! Y subías a por la merienda, cogías lo que fuera. Bueno, pues esta señora empezaba a hacerlas y como a media tarde ya empezaban a salir, que estábamos ahí viendo el horno, cómo salían unas magdalenas maravillosas, que estaban estupendas, pero que decían que no te las comas, que no las comáis todavía, que están calientes, que ya verás tú.
Que os sientan mal,
hombre,
claro.
Ya verás tú que eso cae, vamos,
crece
muchas veces
la tripa.
Dolor de tripa, porque era imposible no comerse esa delicia calentita.
Qué rico, por favor.
Vamos con unos oyentes más.
O bien pan con sobrasada de Mallorca, o bien pan con un poquito de manteca de cerdo que hacíamos a propósito, colorada, ¿eh? Y nos poníamos un poquito de azúcar por encima. Otras veces comíamos un panecillito con un plátano, ¿eh? Y casi ya nos servía de cena. Sobrasada, camayot, botifarrons.
Un bocadillo que me ponía mi abuela, que era pan con mantequilla y espolvoreado de Colacao.
Las meriendas eran pan con membrillo que se hacía en casa. Era pan con aceite y azúcar para merendar, y luego pan con olivas, te quitaban el hueso de la oliva negra y zasca, y poco bueno que estaba. Y luego el pan con plátano, y una vez a la semana pan con 2 onzas de chocolate que te la empujaban dentro del pan. Era lo más habitual.
Pues eso era mucho más curioso, ¿no?
Todo con pan.
Sí, todo. Y empujaban las onzas de chocolate, la empujaban en el pan.
Mira, el pan con plátano ha salido varias veces. Sí. Yo eso no lo merendaba.
Sí, no, yo tampoco.
A mí me encantaba. En Canarias, es que la fruta con pan, mi abuelo lo tomaba mucho, por ejemplo, el melón. La fruta con pan
es verdad.
Sí.
Y luego el pan con membrillo, que no lo habíamos mencionado.
El membrillo casero.
Bueno, casero o no casero. El mío era industrial, porque yo todo lo he comido industrial.
Bocatas o rebanadas de miel, me ponía mi abuela también.
De miel,
miel y pan.
Miel y pan.
El plátano sí que también ha sido, yo creo que ya una generación después, porque yo recuerdo a mi hijo que era lo que merendaba, un plátano, y yo era la tonta al plátano, porque iba detrás del niño, porque siempre odiaba ese tipo de cosas y terminé haciéndolo yo, porque iba a
que te coma el plátano.
Se estaba toda la tarde para comerse el puñetero plátano, ya no había manera. Es que, no sé, no nos gustaba mucho comer. Yo
el plátano, sigue
practicando.
Mi famoso plátano. Que además hoy, ya sabéis que en esta funda de plástico de...
Aguanta, ¿no?
No, que es lo mismo que sea grande que pequeño. Hoy es gigantesco.
¡Hala!
También cabe. También. Cabe siempre, es mágica. Pero ha cambiado mucho el hábito de la merienda, ¿no?
Sí, mira, vamos a seguir.
Los bocadillos que comíamos de pequeño, todos eran casi de mortadela, de salchichón, de chorizo.
De mortadela.
O chorizo. O de chorizo en manteca colorada, con manteca colorada.
Manteca colorada de Málaga.
¿Eh? Sin problemas de ninguna clase.
Bocadillo de mantequilla de verdad, bien con chocolate en tableta o bien con Nesquik o Colacao espolvoreado por todo el bocadillo. Delicioso.
Es toda una generación la que... Menos mal que ha salido la mortadela.
Es que había muy poca variedad. Entonces,
la mortadela era radiactiva segura, porque era color fucsia.
Claro.
Entonces,
¿y
no sé,
el bocata sigue... chope?
El bocata chope.
Hemos hablado del
chope.
Gran el bocata chope.
Claro, claro. Bueno, Paufil de chope, nada. Olvidaros ya de todo lo que hemos dicho. Ahora entramos en el mundo vegano, sin gluten, sin azúcar, sin grasa. Y bueno, esto es merienda, comida, desayuno.
Esto
porque yo...
más bien es cena. O sea, que si hoy tenéis zanahorias, guardadlas, que vais a hacer una receta muy rica. Y además,
os lo decía.
Sí, sí. Pero bueno, un poco de todo, ¿eh? Porque lleva también jamoncito serrano.
Pero venía de venir.
Rol de zanahoria sin harina. Sí, tócate los huevos.
Sí. Nada, es muy fácil. Mirad, ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 3 zanahorias grandes, un huevo, bueno, yo he usado sal de cilantro, que la hice, pero bueno, sal normal al gusto, y un poquito de pimienta. Bueno, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es pelar y rallar las zanahorias. Y una vez que las tenemos ralladas, las ponemos sobre un paño de cocina y lo estrujamos bien para quitarle lo que es el jugo de la zanahoria, que no hace falta que lo tires, lo pones ahí en un vaso y te lo bebes, que está muy rico, que luego me regaña si se tira el jugo de la zanahoria. Bueno, una vez que ya tenemos ahí la zanahoria bien sin nada de agua, lo ponemos en un bol junto con el huevo, la sal y la pimienta y lo mezclamos bien. Y ahora ya cogemos una fuente de horno, le ponemos papel de hornear y extendemos con la ayuda de una cuchara, vamos extendiendo todo lo que es la zanahoria, dándole forma rectangular. Y de ahí lo vamos a llevar al horno durante 30 minutos aproximadamente a 180 grados. Mientras se está haciendo el rollito, vamos a hacer parte de la mezcla con lo que lo vamos a rellenar, que yo lo he hecho con un aguacate. Lo que hago es machacarlo en un bol con un poquito de zumo de limón para que no se oxide, y esa va a ser la base de nuestro rollito. Una vez que ya lo sacamos del horno, lo ideal es dejarlo enfriar un poquito. Entonces lo que hacemos, le extendemos toda la base de
aguacate.
Luego le ponemos todo rúcula por encima y 4 lonchas de jamón serrano. Lo enrollamos.
¡Qué rico!
Y es que ya os digo, o sea, tanto la combinación, Cristina, tanto la combinación de sabor como de color, una vez que lo enrollas y lo cortas en rollitos, el color de la zanahoria con el verde del aguacate.
¡Qué bonito!
Y el sabor, o sea, está realmente rico. A ver, al final el relleno lo podemos rellenar de lo que más nos guste, pero ya os digo que es una combinación.
El jamón,
aceptamos jamón.
Y sabes que también esto es para si tienes que preparar algo de aperitivo para mucha gente.
Claro,
y tal.
Es que tú sacas y es que además no sabes qué bonito, porque impacta mucho el color de la zanahoria con el aguacate, el jamón, y los cortas así y vienes así todos redonditos, los sirves y ya os digo que queda muy 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 rico, y que os animo a que lo hagáis, y sobre todo también para niños, porque quieras que no le estás metiendo mucha verdura, carne, demás.
Claro. ¿Este plato lo ha probado tu marido?
Este no.
¿No?
Es que, al marido lo tenemos que traer,
sí,
algún
mi marido
día
es más del bocadillo de él sigue comiendo
mismo que utiliza.
De mortadela. Creo que es el único hombre que se sigue comiendo los bocadillos de mortadela. Le encanta.
¿Con aceituna o sin aceituna?
Sin aceituna. Le gusta la... Pero además la mortadela, la peor.
La mala.
La que tiene bien de grasa y radioactividad. Esa es la que nos gusta a nosotros. Bueno, nos estamos curando. Bromas aparte, nos comemos todo esto. Yo luego me ven a amasar ahí zanahoria y no se lo pueden creer. Y luego lo corto y lo hago en lonchas y toda esta historia.
No será más opciones de relleno si queréis alguna opción.
Danos,
aparte del aguacate, sí. Le podemos poner, si no nos gusta el aguacate, no queremos, una base de queso crema con jamón de York, lechuga o rúcula. También le podemos poner una base de hummus con un poquito de atún o lechuga. Y ya os digo, al final, un poco en función de cada gusto y de que con queso crema queda muy rico, ¿eh? Si os gusta el queso crema, le da un toque ahí muy top.
Bueno, queridos, ¿qué vais a hacer el próximo 23 de julio?
Ay, pues yo estoy en Madrid.
calor.
Sí, yo estoy en Madrid, o sea que...
¿Tú, yo voy a ir ¿tú a no votar. Tienes vacaciones?
No, yo me voy la primera semana de julio, gracias me ha pillado bien.
Porque aquí estamos todos con el tema de esto, de cómo puede afectar el calor a las elecciones. Yo es que no hago más que pensar en los del colegio, el escolar en Écija.
Hija, si es que en Écija están acostumbrados. O sea, la gente irá a votar y ya está. Y el que no quiera votar, pues no va a votar de todas maneras. Haya calor.
Sí, pero tú ponte en Écija 12 horas en el colegio electoral sin aire acondicionado.
Eso sí, ya, sí. Que le vayan poniendo.
Que no, hay que...
Un amor a la democracia.
Hay que rezar que no nos llame.
Vamos a hablar con una experta que nos va a hablar del tiempo, del calor que va a hacer entonces o del frío y de la constancia que existe sobre la influencia que pueda tener en la afluencia a las urnas en virtud de la experiencia de otras veces. Porque hay que decir que no es la primera vez que hay elecciones en verano.
Ah, ¿no?
Autonómicas se han
En Galicia
y en el País Vasco,
sí,
con Feijóo,
pero ahí es otra cosa.
Se hicieron lo que tú quieras, pero también fastidia las vacaciones.
Sí, eso sí.
Y vamos a ver cómo influye esto. Vámonos antes a las noticias y doy las gracias a los merenderos, a Sole Mayor, a Pau Fil, gracias por el bocata zanahorias.
A vosotros.
Ya sabéis que la receta la tenéis en cope.es en fin de semana y con el pelis sigo.
Y que vuelva el pan a los parques.
Mira, es un lema muy bonito. Vuelve
el pan. En cualquiera de sus versiones.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Si es que Celedonio es una fiera, ¡sale a mí!
En el 10º aniversario de su muerte, 13 recuerda a uno de los mejores cómicos de nuestro cine, Alfredo Landa.
Para que luego digan de los de pueblo.
Celedonio y yo somos así.
Nos tienen controlados por culpa de Celedonio, pero yo estoy muy bien.
¿A quién se lo cuenta?
Y Préstame 15 días.
A un tonto. ¡Viva España! Esto sí que tiene arte.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Con las ganas que tenía yo de encontrarme un tonto.
Viva el cine español en 13.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh? ¡Sale a mí!
En el décimo aniversario de su muerte, 13 recuerda a uno de los mejores cómicos de nuestro cine, Alfredo Landa.
Para que luego digan de los de Puebla.
Celedonio y yo somos así.
Nos tienen controlados por culpa de Celedoni, pero yo estoy muy bien.
¿A quién se lo cuenta?
Y préstame 15 días.
Va un tonto. Viva España, esto sí que tiene arte.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Con las ganas que tenía yo de encontrarme un tonto.
Viva el cine español en 13.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.